o permitida la distribución y venta mediante receta médica en farmacias de este medicamento que se llama Mifepristona, ya lo habíamos adelantado, por lo tanto también fue incorporado al sistema de salud público, obras sociales y empresas de cobertura prepaga. Para hablar, para conversar sobre este tema, nos hemos puesto en comunicación telefónica con Gabriela Luchetti. Ella es médica ginecóloga, docente, investigadora y activista defensora de los derechos sexuales y reproductivos. Gaby, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos.
Hola, ¿cómo estás?
Desde acá, desde Radio Nacional El Bolsón, Pablo Cora, mi nombre es Andrea Salazar. Bueno, algo para celebrar, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, primero un gusto conocerlos y gracias por llamar. Sí, realmente algo para celebrar. Lo que pasa es que ahora hay que fabricarla, chicos.
Ah.
O sea, además lo que hace es así, el proceso es el siguiente. Vos, si vos querés introducir una droga en el país, vos no la podés introducir. Si bien no viene a un laboratorio y le pide a la ANMAT comercializarla en Argentina, ¿se entiende? O sea, esa es la única forma. Hubo, digamos, diversas estrategias ensayadas por el Ministerio de Salud de la Nación desde que se promulgó la ley. La primera fue recibir donaciones, porque la recepción de donación de una droga que no se fabrica en el país habilita un trámite en el ANMAT que deja abiertas las puertas, ¿sí?
Uh-huh.
La segunda, después de eso, la puerta que deja habilitada es la puerta de que el ministerio puede comprar en el extranjero. Y eso fue lo que el ministerio hizo. Compró en el extranjero una cantidad importante de dosis. La donación eran 25.000 dosis. No me acuerdo ahora cuántas dosis era la compra, pero fue importante. Creo que casi la duplicaba. Y después todo eso quedó como habilitado. Entonces, un laboratorio argentino se presenta en la ANMAT diciendo: yo quiero fabricar esto y quiero venderlo en la Argentina. ¿Sí?
Uh-huh.
Eso es lo que pasa. Y después tenemos los laboratorios de producción nacional que que comenzaron a pensar en fabricarla, porque aparentemente, esto es un dato que tengo, pero así de oídas, no lo corroboré con la lectura, ni con la bibliografía, ni con nada, el dato de oídas que tengo es que es más fácil fabricar mifepristona que fabricar misoprostol, requiere menos control, es una droga más estable. Y entonces el laboratorio LIF de Santa Fe, que ya fabrica misoprostol, y el laboratorio de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad de La Plata también para fabricar mifepristol. Lo cual está muy bueno, porque si no, los laboratorios como Domínguez, por ejemplo, que son nacionales, pero igual son monopólicos. Por eso es que el misoprostol tiene un precio caro todavía, muy caro.
Gabriela, ¿sí? Buen día. Pablo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo estás?
Gabriela, ¿qué es la mifepristona y por qué es tan importante esto que se logró?
Bien. La mifepristona, les cuento la historia un poquitito, ¿tienen tiempo?
Sí, obvio.
La mifepristona fue una droga que se descubrió allá por los años 80 en Francia. Francia, o sea, todos los laboratorios ganan mucho, 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 mucho dinero con los anovulatorios orales, ¿sí? Entonces invierten mucho dinero, o por lo menos aquella era la realidad de los 80. En los 80 los laboratorios tenían una proyección de ganar mucho dinero porque las mujeres necesitaban de la anticoncepción y los anovulatorios orales eran uno de los anticonceptivos más consumidos en ese momento. Entonces, ¿qué eran los laboratorios? Invertían sobre todo en la investigación sobre los progestágenos. Todos los anovulatorios orales, las pastillas anticonceptivas, tienen dos drogas, un estrógeno y un progestágeno, ¿sí? El estrógeno es siempre el mismo. Ahora empezó a cambiar un poco, pero siempre el mismo, históricamente desde los 90 hasta 2010 por lo menos, siempre el mismo. Pero los progestágenos iban cambiándolos, investigando sobre los progestágenos para, en teoría, hacerlos mejores, ¿sí? En ese camino, el laboratorio Roussel-Uclaf de Francia llevaba investigando el progestágeno número 486, ¿sí? Cuando estaban investigando esto, descubren que el 486 no tenía efectos progestacionales, sino que tenía efectos antiprogestacionales. No nos olvidemos que los progestágenos son derivados de la progesterona, y la progesterona es la hormona de protección del embarazo, la que nutre el embrión en los primeros 3 meses hasta que todo lo que lo que está en el útero se transforma en placenta, digamos, y ese después es la conexión entre la madre y el bebé.
Gabriela, para bajarlo a tierra, esto sería que la mifepristona es abortiva.
Exactamente, la mifepristona lo que hace es actuar sobre la nutrición del embrión en los primeros 3 meses, ¿sí? Básicamente. Pero a su vez tiene otro efecto, que es habilitar una mayor liberación de prostaglandinas, que son las que producen la contractilidad, o sea, porque elimina una enzima que las va desactivando. Entonces, ¿qué hace? Tenemos, cuando usamos mifepristona, tenemos primero habilitada una falta de vitalidad del embrión. Y eso facilita, obviamente, produce, o sea, entonces, en
Produce
conclusión,
contracciones.
lo que hace la mifepristona, no, lo que hace el que produce las contracciones es misoprostol. La
Ah, bien.
mifepristona lo que hace es desactiva la vitalidad embrionaria.
Ah, bien.
Entonces, en ese escenario, pero no produce contracciones, por eso es que usar la misoprostol siempre, siempre, siempre se usa asociada al misoprostol. En cambio, el misoprostol se puede usar solo.
Se usan juntas, digamos.
Se usan juntas, exactamente. Entonces, al usarse juntas, lo que hace es que el proceso se acorta tantísimo. El proceso se acorta un montón, entonces es una bendición para las mujeres y es una bendición para los médicos también.
Gabriela,
Los médicos la amamos.
¿y cómo se pudo llegar a esto? ¿Fue así por milagro que Anmat dijo, che, estaría bueno que lo empecemos a hacer acá? ¿O qué
No,
pasó?
no, ANMAT es un ente regulatorio, un ente descentralizado regulatorio, pero pertenece al Ministerio de Salud. Entonces el Ministerio de Salud empieza a trabajar en las drogas que son necesarias para cumplir las leyes que hay en la Argentina o para cumplir necesidades de salud que hay en la Argentina.
¿Y qué tiene que ver también con toda la lucha que se estuvo haciendo en los últimos años y más sobre todo
Obviamente que
después de la
sí.
ley?
Tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver. Si toda esta lucha no hubiera estado, hubo múltiples frentes en la lucha. La lucha no solo se hizo en la calle, se hizo también en esos lugares. ¿Sí? En esos lugares como el ANMAT, como el Ministerio de Salud, como hubo mucho trabajo ahí adentro para lograr estas cosas. Vuelvo a decir, el camino fue, primero recibimos una donación. Después, esa donación habilitó que el Ministerio de Salud pueda comprar en el extranjero, porque todavía no teníamos droga en la Argentina y no había ningún laboratorio interesado en fabricarla. Y después, recién, Domínguez se presenta como laboratorio que la quiere. Pero es que si todo ese proceso no existiera, no hubiera pasado esto.
Bueno, entonces ahora ese laboratorio la va a fabricar y en algún tiempo la vamos a encontrar en las farmacias.
Exactamente.
Y una persona, una mujer que queda embarazada y quiere abortar,
Sí.
puede ir a la farmacia directamente y lo compra. Tiene que pasar primero por salud pública
Tiene
para
que tener una
recibir
receta.
orientación.
Tiene que tener una receta. Y si tiene que tener una receta, si va con una receta de un médico, se supone que recibió las instrucciones cómo usarla, como pasaría con cualquier medicamento, ¿no?
No, acá una de las cosas que me surge alguna duda con algunas de las acciones que hemos visto que suelen suceder en el sector de salud, si esta persona recibe esa receta y va a la farmacia, tendrían que dárselo sin darle mucha vuelta, sin mucha pregunta, sin
La
estar
farmacia no
persiguiendo,
tiene
¿no?
ningún tipo de intervención en esto. Esa es lo que yo llamo guerra de guerrillas. O sea, cuando vos querés impedir algo, hay múltiples lugares donde hay gente que se opone y no quiere venderla porque esto, porque el otro. Problema de ellos. O
Es
sea,
que
si una
la.
persona va con una receta médica y la receta médica está correctamente hecha, el farmacéutico se lo tiene que vender. Punto.
Gabriela,
No tiene
las
por qué intervenir.
farmacias no te impiden comprar ningún medicamento si llevas la receta. Bueno, es el caso de
Exactamente.
esto, claramente. Digo, medio que tenemos que ir cerrando la entrevista, pero para que quede claro, no se puede usar la mifepristona y el misoprostol así porque así. Primero tenemos que ir al médico, tenemos que ir a la ginecóloga o el ginecólogo nos tiene que, tenemos que tener un seguimiento en caso de necesidad de abortar, ¿ciertamente?
En principio sería así, o sea, no necesariamente tiene que ser un ginecólogo o una ginecóloga, puede ser un médico generalista, puede ser una obstétrica, pueden ser las compañeras militantes de los grupos de la comunidad que ayudan a las mujeres a abortar. El problema es que los grupos de la comunidad no están pudiendo hacer la receta, pero si la mujer tiene la receta y tiene la medicación, la pueden acompañar las compañeras militantes de socorristas, digamos.
¿Y el proceso de
Así.
aborto lo puede vivir en su propia casa sola o es recomendable vivirlo acompañada por
Hasta
estos
las
grupos?
12 semanas, hasta las 12 semanas, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud dicen que se puede hacer perfectamente en su casa con el acompañamiento de la persona que ella quiera y por supuesto tiene que tener localizado un centro de salud cercano porque los signos de alarma se los tiene que dar el médico que le hizo la receta, ¿no?
Gaby, acá nos pregunta Ada desde la producción, dice sobre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto de los agentes sociocomunitarios. Es una figura que
Está
incorpora.
contemplada, sí,
Sí.
está contemplada la última guía, eso es re importante, muy importante, muy importante que se hayan incorporado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a las personas que de la comunidad, o sea, cuando hay una organización de la comunidad que trabaja en salud, se considera una organización de la salud también, ¿sí? Y en el caso del aborto, está totalmente habilitado que organizaciones de la comunidad se organicen para acompañar a las mujeres en estos procesos, ¿sí?
Bien,
Así que
perfecto. Bueno.
estaría habilitado, digamos, siempre y cuando, obviamente, siempre en interacción con el sistema de salud formal, ¿sí?
Bien, perfecto. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos en contacto claramente y bueno, estaremos esperando información respecto de cuándo va a comenzar el laboratorio a producir, ¿no? Este
A producir
medicamento
y venderla,
y
claro.
venderlo.
Va a ser pronto.
Bueno, ojalá así
Bueno.
sea porque es por el bien de nosotras. Muchas
Sí,
gracias, ¿eh?
totalmente. Un abrazo, chicos. Muchas gracias por llamar y que tengan un buen día.
Gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela.
Gabriela Luchetti, ella es médica, ginecóloga, docente, investigadora, activista, defensora de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, acá hay gente que trabaja con las mujeres que deciden abortar.